Amigos de En Línea, ¿cómo están? Buenos días. Aquí nuevamente. ¿Cómo es el señor? De repente viene uno y empieza con la música que está. Y sin proponérnoslo, la música esa va marcando un poco el estado de ánimo en el que nos encontramos. Le puse de nombre a este encuentro de hoy una palabrita que no es solamente una palabrita, sino que encierra toda una vivencia que viene precisamente desde el momento, inclusive desde la concepción, cumpleaños. Para los que hay tantos programas que hemos grabado acá y que no sabemos si están o no están, que de todas maneras resulta difícil a veces entender por dónde quiere lo que uno quiere expresar, si es que antes no se ha escuchado lo anterior, porque esto es como una secuencia de vida por donde el Señor nos va conduciendo. Y bueno, de todas maneras puse cumpleaños porque ayer fue mi cumpleaños. Bueno, dirán ustedes, cumpleaños, bueno, son siempre los cumpleaños. Los cumpleaños para mí han sido siempre una fecha traumática, una fecha que solo la soportaba drogado o borracho. ¿Por qué? Porque recuerdo un testimonio que no sé, ahora a todos les voy a poner algún nombre que sirva como indicador, inclusive para, en todo caso, darlo como referencia. Pero para quienes no lo conozcan, yo tuve la oportunidad de nacer de nuevo. Esto puede parecer una frase tan solo. Nicodemo no entendía cuando le dijeron de que había que nacer de nuevo para entrar en él. ¿Y por qué? Porque ¿cómo? O sea, que me tengo que morir, volver al vientre de mi madre y volver a nacer. Eso es imposible, dicen, ¿no? Pero yo les diría que no es tan imposible, porque yo he tenido una experiencia en ese sentido. Los invito a que la lean, para no ser reiterativo, porque de repente algunas personas ya conocen la historia, en mi página web, soloparapecadores.com. Entren ahí a testimonio Nacer de Nuevo. En Nacer de Nuevo van a encontrarlo, porque realmente es una revelación maravillosa de la Virgen. Es algo que escribí no tan pronto como sucedió. De todas maneras voy a tratar de hacerles una síntesis. Los cumpleaños eran fechas traumáticas para mí. Cada vez que se acercaba un cumpleaños era como si yo quisiera morirme, en el sentido literal de la palabra. ¿Por qué? Porque no lo resistía. Resulta de que no entendía tampoco a qué se debía, pero tampoco no era consciente del hecho de que eso fuera producto de algo que sucediera anteriormente. Siempre le echa la culpa a uno a las circunstancias del momento, que de repente estoy mal emocionalmente o afectivamente o económicamente o cualquier cosa. Siempre hay un pretexto. Siempre hay un pretexto para hacia dónde desviar la cosa. Pero sin embargo, la verdadera razón por la cual cada vez que llegaba mi cumpleaños yo no me sentía con ganas realmente de vivirlo, es más, siempre hice todo lo posible para que las personas no se enteren de mi cumpleaños, e inclusive cuando estaba en misa he logrado, ¿no? Ya son 20 años de cumpleaños aquí en la comunidad, pero sin embargo por lo menos habré evadido unos 14 años o 15 años el que se enteren de que era mi cumpleaños. Hacía todo lo posible porque no se enteren. Y bueno, la pasaba como el corazón no quería, ¿no? Entonces y el Señor respondía pues al deseo del corazón. Tal vez aunque no era lo que Él quería, pero de todas maneras Él ya sabemos cómo es que respeta nuestra libertad. Resulta de que 15, 14, 12 años atrás, no sé cuántos, pero muchos. Yo me encontraba, era el día 3 de febrero, víspera de mi cumpleaños, y yo me sentía que me quería, ¿a qué nací? Maldita sea la hora en que, ¿no?, en que vine a este mundo. ¿Por qué? ¿Para qué he tenido que venir? ¿Para sufrir tanto? Entonces, y entraba en unas etapas, en unas situaciones depresivas muy fuertes, que cuando estaba en el mundo, bueno, pues las contrarrestaba, ¿no? Porque agarraba, me pegaba una borrachera y una endrogada que no me percataba del hecho y ya está, ¿no? Hasta que pase la borrachera, o sea que era la evasión, la fuga. Pero cuando entramos en el camino del Señor ya no se puede hacer eso, ya no se puede tomar el camino de la fuga, sino el Señor nos permite que nos encontremos con la realidad, ¿no? Inclusive que la volvamos a sufrir, que la padezcamos, no porque quiera que la suframos y la padezcamos, sino porque es necesario que tomemos conciencia de que Él está vivo y que Él todo lo puede transformar, que todo lo puede sanar, de que aquellos momentos tan traumáticos, bueno, pueden ser tocados por su gracia y transformados. Les cuento, un día, yo no sé cómo, porque eso sí lo perdí de la memoria, o no sé, Dios tiene sus caminos. El otro día mismo, no hace, la noche previa, el día 3, la vigilia de mi cumpleaños, me hicieron una sorpresa en la casa de Alvarito, donde estaban mis amigos más queridos, digamos, no los más queridos porque amo a todos, pero sin embargo los más íntimos, con los que más alterno, con los que más frecuento. Y entonces, y de repente tomaron una foto y nos pusimos en una posición y reparamos todos en la luna, que estaba, no sé cómo se llama la luna, cuando estaba bien cachudita, ¿no? Cuando es luna, esas lunas que, ¿no?, que son como una tirita, ¿no? Y bueno, y no había movimiento, o sea que estaba estática, pero además de eso, no era que estaba creciendo el tamaño de la luna ni decreciendo, o sea que simplemente estaba ahí como si así hubiera sido, como una pintura en la que ya estaba pintado. Y sin embargo, a la siguiente foto, la persona que estaba tomando la foto, que era Álvaro, dijo: miren la luna, cómo ha cambiado. La luna había cambiado totalmente de forma. Había cambiado totalmente de forma, pero no daba el tiempo. El tiempo que había transcurrido entre una foto y otra no daba como para que hubiera habido un desplazamiento de la Tierra ni que la luna vaya cambiando de posición. Y se convirtió de... Y además se quedó ya en un estado quieto. Entonces, o sea, sentimos, qué raro, dicen, ¿no? Entonces sentimos todos y dijimos de que parecía como si hubiera habido un tiempo más largo. No, como si no hubiera sido tampoco una cuestión de un segundo, tal vez una fracción de segundo, ¿no?, lo que había transcurrido, sino que hubiera habido un tiempo más largo que sucedió, ¿no?, o que se vivió sin que lo hayamos logrado entender. Conversaba con Carlitos, ¿no?, el artífice de la página web de Pax, y hablaba ahora en la mañana de la fe, ¿no? Y entonces hablaba de cómo es que, el por qué, él me decía, ¿no?, hablábamos de las conductas de los seres humanos, que a veces somos tan dispares, ¿no? Cómo es que, a pesar de ser tan generosos de corazón, a veces somos tacaños de bolsillo. Y la persona queriendo ser generoso en su totalidad. Tengo un amigo, por ejemplo, que tiene muchísimo dinero, ¿no?, pero que sin embargo es extremadamente, ¿cómo le digo?, tacaño. Hay que decir las cosas por su nombre. Y a él mismo se lo digo, y él mismo lo entiende, porque lucha contra eso. Entonces él mismo me dice, es una persona que leyó la Biblia por sí mismo, o sea que se ha aprendido la Biblia prácticamente de memoria, te recita versículos y todo lo demás. Pero entonces él tiene unos conflictos muy fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque lee todo aquello que dice, ¿no?, del niño rico que no quiso desprenderse de sus bienes, todo aquello lo tiene claro. Pero sin embargo él es joven, un hombre de 40 años, tiene varios millones, ¿no?, guardados, pero sin embargo pues no es de gastarlos, entonces le cuesta mucho. Y entonces, pero además de esto no se quiere casar. Entonces, ¿y para qué lo quiero el dinero?, ¿no? Entonces, se entran en esos conflictos de que no. Entonces dice, y sí, el dinero, él mismo me predica, me dice, el dinero es la maldición de los seres humanos, ¿no? El dinero es lo que nos aleja de Dios. Entonces le digo, bueno, no te preocupes, le dije, te alegro, te aligero tu problema. Ah, dame algo. Dame algo de lo que tienes y te puedo presentar a muchísimas personas, le digo, ¿no?, que están necesitadas de dinero. Imagínate la bendición que podría ser para ellos, algo providencial, bajado del cielo. Te conviertes en un instrumento de Dios que llega de repente cual hada madrina y ¡pac, pac, pac!, le soluciona los problemas. Y de paso te lo estás solucionando tú, porque estás alejando aquello que tú mismo sabes y en lo que crees, que es la perdición de los hombres. Pero ahí viene la parte del programa, ¿no? Es que él no es él, ¿no? Porque hay un programa. Su padre fue así, su abuelo fue así, los conflictos, inclusive familiares, entre hermanos, por las disputas de cosas, herencias y situaciones, fue muy fuerte. Pero entonces hay una cuestión que nos viene, pues, en los genes. Entonces le hablaba con Carlitos y le decía, fíjate cómo es que tenemos dos hemisferios cerebrales, ¿no? Uno que obedece, pues, ¿no?, a la razón estricta, a lo lineal, a lo numérico, ¿no?, a lo cuantitativo, y otro, pues, que obedece, pues, el otro, que es el espacio de la fe, el espacio del arte, el espacio de la imaginación, de la creatividad, el espacio que no puede ser enferrado, aquel que no puede ser encerrado, pues, en espacios, ni en números, ni en parámetros. Y decía, qué maravilla, pero sin embargo esos dos seres son parte de un mismo ser. Entonces yo decía, cuando hablaba Jesús, y decía de que Pablo lo decía en la carta a los Efesios, que Jesús reconcilió a dos pueblos hermanos por el camino de la cruz. Pero esos dos pueblos hermanos podría ser los árabes y los judíos, claro que sí, son dos pueblos hermanos, descendientes de Abraham, pero que sin embargo están en este momento en este conflicto. Y esto que les voy a contar tiene que ver con lo otro. No sé qué me pasa a mí, que yo de repente lo veo todo claro, pero explicar algo que el corazón lo tiene claro, a veces con palabras, se encuentra uno con que el hemisferio izquierdo, que es el que me tiene que dar las palabras para explicar aquello que el corazón lo ve en una forma global, lo ve todo, no ve las cosas aisladas, ve el todo, ve el conjunto. No ve el más allá, lo ve la trascendencia de las cosas. No se queda tanto en el detalle, en la minucia, pero entonces me sucede que de repente lo veo todo, pero que a la forma de cuando quiero explicarlo, solamente cabe decir, pues, lo de Jesús, que decía ven y ve. Por eso es que decía Jesús, no iba a ser entendido el mensaje de Jesús. ¿Cómo va a ser entendido? Pues ayer lo comentaba y decía, mire, en un lado tienes al demonio, ¿no?, que está diciendo, vengan, pasen por acá, avisos de neón, por supuesto, mismos casinos, pasen por acá, les ofrezco el poder, la riqueza, el éxito, acá este es el lugar de los triunfadores, aquí vas a tener todo lo que tu corazón desee, se nos ponen, pues, sueños, ¿no? El cielo es su límite, como escribía Wayne Dyer, ¿no?, en uno de sus libros tan leídos, pero que sin embargo cuando lo vi dije, Dios mío, cómo tantos católicos cristianos nos hemos llenado, hemos leído estos libros y los hemos tenido inclusive hasta como paradigmas y ejemplos, y nueva era totalmente, ¿no? Nueva era, el cielo es el límite. Pero ¿qué cielo? Nos hablaban de un cielo, pues, material, indudablemente, de un cielo de cosas, ¿no? De un cielo logrado en base a cosas, a situaciones, a logros personales. Pero le decía a Carlitos ahora que en la lucha constante, ¿no?, estableciendo la diferenciación, a este amigo lo quiero muchísimo, ¿no?, al amigo de la historia, ¿no?, lo quiero muchísimo, pero el problema que hay, le decía, no es él, es su programa, eso está en sus genes, vino en su ADN, en su programa, ¿no? Entonces, por más que él quiera, se pasa lo de San Pablo, ¿por qué queriendo hacer el bien no termino haciendo el mal? Es el mal en el que me complazco, no entiendo mi proceder, ahí viene la diferencia. No, una cosa es el programa y otra cosa es la persona. Él quisiera hacer eso, pero como está en su programa y el programa es parte del 95% del subconsciente, no tiene fuerza, pues, el 5% de la mente con lo que recibe y todo esto para contrarrestar con aquello. Pero lo interesante es esto. Entonces hablaba de que somos cuerpo y espíritu, ¿no? Dos realidades, no, que prácticamente opuestas, cada una tiene un camino distinto, quiere ir por un camino distinto, y sin embargo, en esa lucha, y le decía, pues, de que había una cancioncita pequeñita, no, que no, ni siquiera la canción toda entera, una frase de la canción, que sin embargo yo, a veces cuando quiero explicar esto, canto este pedacito solamente para que me entiendan, a ver si logran captar, pues, lo que yo capté en ese momento, lo que mental, todo el panorama que me mostró. Y la cancioncita te dice, cuando encuentren armonía, voluntad y corazón, te iluminas y en tu cuerpo vive Dios. Lo vi tan claro, lo vi tan claro, Lo vi tan claro, porque a veces nos encontramos con que vivimos en un mundo que alimenta al cuerpo, digamos, a los sentidos, a la razón, lo alimenta totalmente. Vivimos para ellos, trabajamos, nos esforzamos, salimos corriendo, conseguimos el dinero. ¿Por qué? Para satisfacer a nuestros sentidos, para ir a un restaurante donde, a comernos el plato que ya está, que nos los han puesto en el, no, que me los han, nos han puesto el deseo de ese plato a través de la televisión, a través de una receta, a través de un comentario, de lo que fuera, o queremos ir a comprarnos tal cosa. ¿Por qué? Porque le hemos visto, pues, ¿no?, a una persona que de repente muy bella, hermosa, que usaba eso y se veía regia y espléndida, y nosotros creemos que porque nos pongamos, que si nos ponemos la misma prenda que esa persona usaba, también nos vamos a ver espléndidos y perfectos, cuando en realidad a veces nos parecemos hasta ridículos usando algo que no va con nosotros, ni con nuestra personalidad o con nuestra forma. Entonces esto, cuando encuentren armonía, voluntad y corazón. Entonces yo le decía a Carlos, nuestro problema es este. Le decía que tenemos al cuerpo, ¿no?, tenemos a la razón tan alimentada, ¿no?, que está, pues, pero a un nivel de 10 en altura, por decirle, mientras que al espíritu le damos nada, lo tenemos en un nivel de 1. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Y ahí venía lo de Juan el Bautista. Es necesario que yo, el yo es importante, que yo, que es el programa, que yo disminuya para que crezca él. Es necesario que yo disminuya para nosotros, para que crezca Cristo. Pero es nuestro yo falso para que crezca Cristo en nosotros también. Pero de repente pasa, y esto es importante, por eso un buen director espiritual, porque a veces pasa que nos espiritualizamos demasiado. Y ¡boom!, salimos a volar y nos disparamos y estamos, pues, en el espíritu en 10, no, y en la razón en 1. Es que eso no se puede, pues, porque también para que se encienda esta computadora, para que se encienda un foco de luz, se necesita que los dos polos, que son polos opuestos, pero que sin embargo por sí solos no pueden hacer nada, que necesitan del opuesto, no, se junten, se toquen para que se produzca, se encienda el foco, se encienda la radio, se encienda la computadora. Porque esto se enciende producto de que el polo positivo y el negativo se encuentran y ahí se produce el contacto. Entonces, es tan simple como eso. Siempre escuché decir al padre de que para Dios, no, de un minuto le sobran 59 segundos para la iluminación. Y la iluminación me parece que es ese momento de encuentro, ¿no?, del yo y el tú. Ese momento, porque es ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre. A veces son refranes, cosas, dichos que se dicen y los tomamos simplemente como una cuestión literaria, pero no entramos en la profundidad de lo que quieren comunicar y a veces nos quedamos en la periferia. Pero bueno, me desvié del asunto, por algo será. Entonces, volviendo al punto, cuando, no se olviden de esto. Ojalá que a ustedes les diga todo lo que me dijo a mí. La escuché mil veces, nunca me dijo nada de repente, ¿no? Pero hubo una oportunidad en que me dijo algo que lo entiendo todo, lo entiendo hasta el conflicto que hay en este momento en Tierra Santa. El conflicto que hay, la razón por la cual, ¿no? Es decir, estamos hablando de que el conflicto es el hecho de que ninguno de los dos quiere renunciar a la Ciudad Santa como su capital, porque consideran de que, y además no lo pueden hacer, no lo pueden, no, es más, no necesitan renunciar a ello. No, porque pueden convivir, pero ¿qué cosa es lo que pasa? El conflicto entre árabes y judíos, que nace precisamente de la separación de Ismael con Isaac. Pero bueno, hijos del mismo padre, ¿no? Pero que cada uno tuvo que tomar un rumbo distinto. ¿Cuánto por sanar todavía ahí, ¿no? ¿Cuánto por sanar? Porque esa herida abierta todavía no se cura. Pero sin embargo, sí se va a curar. Sí se va a curar. ¿Y por qué? Porque resulta de que, si ustedes ven, el conflicto se desarrolla, ¿dónde? En la ciudad amurallada de 7 pórticos. ¡Ay, caramba! Es una ciudad amurallada de 7 pórticos. ¿Ah, sí? Podía ser simplemente una cuestión, una descripción de una parte, de una ciudad. Pero también estamos hablando del corazón, del hombre. Porque Jerusalén es al mundo lo que el corazón al hombre. Entonces resulta de que en nuestro corazón también tenemos, es una ciudad amurallada, cerca, desde ahí nace la vida, desde ahí se irradia la vida al mundo entero, pero también tiene 7 pórticos, ¿no? Los 7 dones del Espíritu Santo, que son precisamente a través de los cuales podemos ingresar a esta ciudad santa, a la Jerusalén celestial. Sin embargo, ¿pero cómo puede haber ¿no? En la Jerusalén celestial, pues toda esta clase de conflictos. Es que, claro, si leyéramos bien la Biblia, nos daríamos cuenta de que tomándola todo en contexto, nos daríamos cuenta de que es así, de que antes de que se produzca la paz, ¿no? Existe la violencia y el enfrentamiento. Y entonces vean, pues, ¿no? La ciudad amurallada de siete pórticos. Pero ahí hay un hecho, no digo curioso porque esto no es producto de la curiosidad, sino que está escrito, la historia está escrita, ¿no? Todos los acontecimientos de la vida están claros, hay que leerlos simplemente. Pero entonces ahí vemos que en Jerusalén, ahí en la ciudad santa, ahí en las siete murallas, en la ciudad amurallada, de repente nos encontramos con la mezquita del Aqaba. No creo que es así, o es la de la roca, creo, la de la roca, que es precisamente el lugar de peregrinación de los árabes, un lugar que para ellos es un lugar santo, es un lugar de acceso al cielo, porque según, ¿no?, la historia de los árabes es precisamente desde ahí, desde donde Mahoma ascendió a los cielos. Pero sin embargo hay un murito, ¿no?, que la divide ahí mismo, sobre prácticamente, ¿sabes? Hay un muro que separa, ¿no?, la parte de a donde está, pues, y este muro es el muro de los lamentos. El muro de los lamentos, que es donde está la parte judía. Ahí está el templo de Salomón. Por consiguiente, pues es el lugar de peregrinación de los judíos. Ahí van ellos y en el muro de los lamentos, ¿no?, hacen su acto penitencial y todo. Es un lugar de acceso al cielo también. Entonces, ¿cómo va a renunciar cada uno a su lugar de acceso al cielo? No, si. O sea que el problema no es ni político, el problema no es ni económico, ni social. El problema va muchísimo más allá, como los problemas en el corazón del hombre, ¿no?, que lo político, lo social y todo eso, o sea, no entran al territorio del corazón, a pesar de que pareciera, ¿no? O sea, a veces se disfraza y queremos justificar, ¿no?, y a veces pensamos de qué es lo político y queremos resolver lo político, o qué es lo económico y queremos resolver lo económico, y el mal se vale de eso. Qué bien, nos tiene entretenidos ahí tratando de ver las cosas desde el punto de vista político, económico o social. No, pero para que no lo veamos como en realidad es, que es espiritual el problema. No, que hay que ir muchísimo más allá porque el problema no está ahí. Bueno, lo interesante de esto es que, sin embargo, ahí nomás, a muy poquitas cuadras, está la iglesia del Santo Sepulcro, donde enterraron a Jesús. Sabemos de que hace muy pocos años recién se ha permitido, ¿no?, la participación de la iglesia católica dentro de la ciudad amurallada. Antes no se podían hacer cultos ni nada. Pero sin embargo ya entró Jesús. Ya entró Jesús a la ciudad amurallada. No, volvamos a los Efesios, ¿no? Cuando encuentren armonía voluntad, cuando encuentren ahí los dos pueblos hermanos enfrente, ¿no?, que viven juntos y que están enfrentados entre sí. Pero sin embargo, por medio de la cruz de Cristo se reconcilian y se hacen de los dos pueblos hermanos enfrentados uno solo. Y ese es el detalle, ¿no? Ese es el detalle de hacernos uno solo, ¿no? Nuestro cuerpo con nuestro espíritu, nuestra razón con la fe. No combatirnos como nos la hemos pasado combatiéndonos, ¿no? La razón a la fe y la fe a la razón. No en estado de lucha, sino en estado de armonía, de conciliación. Tomando en consideración de que cada una de las partes no es nada sin la otra, que necesita de la otra precisamente para ser un todo. ¿Y por qué? Como así decimos, ¿no? Precisamente es el hombre y la mujer que se necesitan, se complementan para generar luz, para generar vida, para dar a luz, para, ¿no?, para traer vida, ¿no?, a esta. ¿Por qué? Porque son opuestos precisamente y vivimos en un tiempo en el cual estamos empecinados en desaparecer el hecho de que somos opuestos y hacer de que el hombre parezca cada vez más mujer y la mujer parezca cada vez más hombre. Y se han interpolado realmente, pues, ¿no?, cuáles son los. Ya hemos perdido de vista, ¿no?, el sentido realmente, la razón por la cual fue creada la mujer y la razón por la cual fue creada el hombre. Ya se ha producido un traspaso. Entonces, para que recorra bien, ¿no?, el tren de la felicidad, la vida necesita que los dos rieles se mantengan equidistantes, ¿no? Equidistantes, manteniendo su distancia. Yo le decía esto a mi hijo, a uno de mis hijos, cuando tenía prácticamente, y esto heredado mío, por supuesto, y no podía ser otra forma, pues ahí están los genes, ¿no? El hecho de. Curioso, ayer estábamos almorzando con uno de mis hijos, y mi hijo, pues, haciendo todo. Se la pasa toda la vida haciendo cualquier cosa para controlar su peso. No, entonces esta vez se había hecho acupuntura y estaba, tomó unas pastillas. ¿Qué pastillas estás tomando? Ah, me estoy tomando unas para controlar el nivel del apetito y esto y el otro que por aquí, que por allá. Entonces la vive en eso, ¿no? Pero lo curioso, le digo, y mira a tu padre, hijo, ¿no? Ah, mira a tu padre. Entonces, ¿sabes qué cosa? Y somos, ahí estamos, eres copia de tu padre, eres un clon, ¿no? Entonces yo también he luchado toda mi vida y mientras más luchemos va a ser estéril, ¿no? El día que nos aceptemos, creo que ese día realmente se va a producir el cambio. Que no estemos tratando ahí, ay, con nuestras fuerzas de bajar de peso, de bajar de peso, como aquellos que trataban pues con sus propios actos, con sus propios esfuerzos, medios o devociones, construir su torre para alcanzar a Dios, ¿no? Y por ahí no va la cosa. Hay que dejar a la gracia actuar, ¿no? Inclusive hasta en estas cosas. Si yo voy haciendo todo esto para construirme una silueta distinta, deja a Dios y ve a saber cómo viene la gracia y arregla todo. Problemas que... Porque además le digo a mi hijo, y mira cómo esto está tan claro, que mira a tu hijo, le digo, ¿no? A mi nieto, a Mateo. Pero somos exactamente iguales los tres. Es decir, una cuestión, pero somos clones, clones, clones. Entonces le digo, mira la forma del cuerpo de Mateo, es igual a tu forma y la tuya es igual a la mía. No, entonces pues mientras más luchemos, nos vamos a atormentar y al final no, no va por ahí la cosa. Pero es interesantísimo todo esto, volviendo a lo de nacer de nuevo. Deprimido, día 3, horrible. Ya les conté a ustedes lo que me pasó un día precisamente de mi cumpleaños, que me metí, todo me salía mal, ¿no? Que me metí a una iglesia a rezar y el cura que agarró me botó, me dijo fuera de acá y no me quiso dar la comunión. Esa historia ya la conocen ustedes. Pero bueno, yendo al punto de... En esa oportunidad yo estaba que desalentado, que no tenía... Entonces, no sé cómo llegué, yo vivía muy lejos de acá de la comunidad. No sé cómo terminé parado frente a la imagen de la Virgen de Lourdes que hay aquí en nuestra comunidad. Que ya saben ustedes que les he hablado de que es una Virgen muy especial, ¿no? Una Virgen que habla. Habla no solamente, es decir, con sus expresiones, porque uno se mira frente a ella y es como si uno se mirara frente a un espejo. Si estás triste, tiene ella una cara. No, si estás alegre, tiene ella otra. Entonces yo digo, o es lo que está reflejado en la imagen, o es, o mejor, al decir reflejado, creo que estoy diciendo lo correcto. Reflejado porque se refleja el estado de ánimo de uno en ella y nos hace de espejo. Pero es que es impresionante, las cosas que pasan con esa imagen son realmente muy especiales. Me voy a guardar esta para el próximo programa que hagamos, pues porque ya estamos en, hemos entrado prácticamente a los días ya de la semana de la Virgen de Lourdes, ¿no? O sea que tenemos para conversar de esto. Pero volviendo al punto, ¿y qué hacemos mejor? Mejor hacemos una cosa. Mejor les dejo este testimonio de la Virgen de Lourdes como un homenaje a ella, pues para el momento, para el próximo programa. Los dejo un poquito con la curiosidad. Ya estoy medio Magalia, pero bueno, volviendo, ayer. Por primera vez en mi vida, por primera vez en mi vida, además desde el día previo, desde estos días, estaba yo muy alegre, estaba feliz de la vida, decía Dios mío, decía esperando mi cumpleaños y esperándolo con alegría y todo, y sin ocultarme, no, sin evitar de que la gente se entere. Lo de ayer ya fue tremendo, porque primero la sorpresa de la noche anterior, primera vez que me hacen una sorpresa, pues creo que en mi vida, no, sí, primera vez que me hacen una sorpresa, que fue una cosa hermosísima, ¿no? Con tanto amor, ¿no? Ver a Alvarito, a Marilé, a Cuni, a Liliana, tan preocupados de detalles, unos preparando las cosas y se sentía el amor que habían puesto en la preparación y se sentía el amor, por supuesto, en la casa de Álvaro. No hay forma de no sentir el amor ahí porque todo es amor, amor puro, una belleza es, una belleza, lo quiero muchísimo. Y va viendo uno... Ahí el último programa que hice es de la Providencia y precisamente ahí comentábamos, ¿no? A mí me echen, miren cómo es la providencia de Dios. A mí me botan del Perú, ¿no? Una cuestión negociada porque me habían acusado de ser terrorista, de haber participado en una conspiración terrorista. Entonces, resulta de que yo vivía antes, mi oficina y mi lugar y donde pasaba la mayor parte del tiempo era en el Club de Tenis. No, y porque no tenía dónde ir. Bueno, la cuestión es que sí tenía, pero la pasaba ahí porque la pasaba bien, pues, ¿no? Ahí estaban los amigos, el trago, la comida, la droga y todo lo demás. O sea, la pasábamos bien, o sea, de eso se trataba. Pero volviendo al punto, ahí me fue a buscar un amigo que pertenecía al partido político, al APRA, que pertenecía al APRA, jóvenes, eran de la dirigentes de la Juventud Aprista, era en la época del gobierno militar, de la dictadura, y entonces me piden de que, me dicen, mira, va a haber una transmisión en cadena que va a ser el ejército, ¿no? Para gritar Arí jurar, y todo el mundo quiere gritar Arí jurar, y que significa sí, juro, ¿no? El juramento a la bandera, de fidelidad a la bandera, ¿no? Y a los valores patrios. Y entonces esto pues es así, y indudablemente pues que nosotros, quien a los 20 no ha sido revolucionario, que se lo piense. Entonces me buscan y me piden que como yo en el tenis pues tenía amigos que tenían mina y esto, me piden que les consiga fósforo blanco y dinamita. Yo no tenía la menor idea de lo que era. Bueno, la dinamita sí, porque uno la sabe únicamente por cultura general, ¿no? Pero no, nunca la había usado, nunca había tenido acceso a ella. ¿Por qué? Porque la intención que había era volar, ¿no? Un par de postes de luz para evitar la transmisión esta que se quería hacer en vivo y en directo a nivel nacional. Entonces me pidieron a mí que haga esa gestión y dije, bueno, pues lo intentaré. Resulta de que no intenté nada. Por supuesto, no, porque a mí nunca se me ocurrió, no, nunca he participado de un plan de cambiar las cosas por un camino de violencia. La violencia nunca ha estado conmigo, eso sí está claro. Entonces no hice nada de eso, ¿no? Por supuesto. Pero sin embargo, de repente me busca un amigo que era de la policía del Perú, Félix Moreno, ¿no? Quien precisamente nació un día antes que yo, 3 de febrero. Y ya les contaré cómo fue que nos conocimos. Nos conocimos cuando él vino a hacer un operativo y se encontró con que habíamos estudiado en el mismo colegio. Entonces gracias a eso me libré y gracias a eso pasaron muchísimas cosas también que son realmente interesantísimas por, ¿no? Como una experiencia y por contar, ¿no? Y providenciales también. Bueno, resulta de que se me acerca y me dice, compadrito, porque me decía compadre, me dijo, no te acerques ni a tu restaurante ni a tu casa porque te han soltado a los perros. Vale decir que me estaba buscando a la policía, los sabuesos. Entonces tuve que vivir pues como 10 días escondido. Entonces él averiguó cuál era la causa y era esto, que había caído una de las personas estas que estaba conspirando. Y parece de que, yo no quiero pensar de que él habló de mí porque no tenía nada que hablar, pero sí, lo que pasaría seguramente era que tenían alguna libreta, algunos apuntes, quién se encargaba de esto. Y ahí estaba César Fernández como que era el que se iba a encargar de conseguir la dinamita. Entonces, por esa razón fue pues que ya yo era pues culpable, pues, y me estaba buscando la policía para meterme preso. Entonces este amigo me advierte, me escondo, empiezo a vivir a salto de mata. Me escondió un amigo en su casa al frente de mi restaurante porque no tuve tiempo de buscar más ni cómo. Y después se negocia mi salida por otro amigo que interviene, se entera del asunto y habla con un hombre fuerte del gobierno. Y se llega a un acuerdo y dice, bueno, que se vaya del país durante el tiempo que esté el régimen militar y que no vuelva. Así es que al día siguiente, bueno, me embarqué por mis vínculos con el APRA, entonces, y con Armando Villanueva específicamente. Él me dijo de que mejor me vaya a Venezuela, porque en esa época estaba ahí Carlos Andrés Pérez y además habían amigos que llegando allá me podían dar una mano, no, en lo que fuera. En esa época uno no podía cargar dinero en el bolsillo. Mejor dicho, dólares. Cargar dólares en el bolsillo tenía una sanción muchísimo mayor que si uno llevara droga. La cuestión es que estoy en el aeropuerto ya para embarcarme, había una vigilancia ahí que estaban viendo de que yo me vaya del país, y de repente se me acerca una persona que conocía del tenis y me dice, oye, Potochito, me dice, por favor, me dice, necesito mandar este sobre urgente, me dijo, con unos documentos a Venezuela, llévalos. Acá hay un número de teléfono y tú llamas nomás, me dice, ¿no? Y vas a ver que tan pronto como esa persona va a ir a recoger el documento, porque es importantísimo. Bueno, le dije, lo cogí sin saber cómo era la cosa y yo estaba saliendo prácticamente empujones. Se quedaba mi esposa, mis hijos, mi negocio, mi restaurante. 2 restaurantes tenía en ese momento y entonces y ya me iba. premonitoriamente uno de ellos se llamó La Reja, que después se convirtió en profecía porque paré terminé tras las rejas. Bueno, el asunto era este, que ya en el avión me encuentro con otro amigo, Joe, un tesoro, genovés con judío irlandés, y cada uno de ellos dicen que por naturaleza es tacaño. Y este hombre también tenía fama de tacaño, a pesar de ser uno de los hombres más ricos del Perú, pero me tenía mucho cariño. Entonces agarró, me hizo pasar a primera, o sea que viajé en primera. Entonces el hombre me dice, oye, Ufalillo, me dice, ¿y a dónde te vas a alojar? Me dice, mira, no tengo la menor idea, le dije, nunca he ido a Venezuela. ¿Y tú dónde te alojas? En el Caracas Hilton, me dijo, ah, caramba, yo me alojaré ahí también, pues. Me dijo, oye, me dice, ¿pero tienes dinero? Entonces le digo, me han dicho de que en uno de los sacos que me han puesto en la maleta, ¿no? Ahí en el panqueque, en la zona del hombro, ahí han escondido $300, porque había que manejar la cosa así, nadie podía sacar dinero. Habían escondido, oye, me dijo, pero esos $300 te van a alcanzar para 3 días. Bueno, le dije, pero por lo menos pues estaré en un sitio en el cual me resulte, tengo que hacer unos contactos con algunas personas para la visa, para la residencia y para estas cosas, le digo, y de repente por ahí va. No, que me ubiquen por lo menos en un hotel decente. Si le digo que estoy en la pensión Bandeira, no van a saber de repente ni dónde queda. Entonces ya pues, aproveché de paso que del aeropuerto a la ciudad hay un tramo largo y el taxi es caro. Bueno, no era caro en ese entonces, pero para mí cualquier cosa era cara. Y terminé pues alojado en el Caracas Hilton. Ahí inmediatamente saqué el sobre este que me habían dejado y el sobre iba dirigido a Héctor Delgado Parker. Y Héctor Delgado Parker pues era un personaje que él se había autoexilado, ¿no? Porque se fue del país tan pronto como los militares le quitaron su canal de televisión. Y además porque es un hombre demócrata, era un demócrata a carta cabal, ¿no? El hermano se quedó trabajando para los militares, pero Héctor jamás hubiera hecho una cosa así, jamás, nunca hubiera hecho una cosa así. Porque era un hombre de una gran dignidad y todo esto, y sobre todo, pues que no solamente por el hecho de que le resultara pues vergonzoso trabajar para alguien, ¿no? Sino porque, por respeto, ¿no? Por respeto a lo que significa su conciencia realmente democrática. Bueno. Para mí era ya un verdadero lujo, ¿no? El hecho de conocerlo personalmente, porque era un personaje de esos que uno los conoce a través de lo que han hecho, pero sin embargo no son tan asequibles, pues, ¿no? Porque se movían por lo menos en un ambiente distinto al que me movía yo. La cuestión es que lo llamé, quedó en pasar al día siguiente en la mañana, al día siguiente llegó. En esa época no había internet, no había cable en la televisión, por supuesto, y la única forma realmente de enterarse, pedía uno una llamada telefónica y te la pasaban dentro de 3-4 horas, dependiendo si había buen tiempo o no había buen tiempo, ¿no? Porque las comunicaciones iban por el aire y a veces pues habían interferencias y esto, y tenían que ser condiciones muy, muy, muy especiales y que no eran frecuentes. Para que pueda establecerse una buena comunicación, se escuchaba mal y todo esto. La cuestión es que ya, pues entonces cuando llegaba una persona, entonces esa persona era pues como el periódico, era un medio de ponerse uno al día de las cosas que uno había dejado. Y así conozco a Héctor, y me cuenta que está en un asunto de trenes y dirigibles, ¿no? Es a pensar que me he vuelto loco porque me quitaron el canal, me dijo, pero me empezó un visionario, pues un hombre que tenía unas ideas geniales, era un hombre que se atrevía a lo nuevo. Es más, él no me lo imagino a Héctor, ¿no?, haciendo algo convencional. Él era el genio, indudablemente, de Panamericana Televisión y de todos esos, y de todo lo que fue la televisión en el Perú. Lo que pasa es que era tremendamente modesto, además le tenía pánico a los micrófonos y pánico a las entrevistas y pánico a mostrarse, ¿no? Y entonces pues él no le importaba, y todo lo que era su genialidad, su creatividad, la explotaron otros, y otros aparecieron pues como los genios de la televisión, pero sin embargo eran genios alquilados, ni siquiera alquilados, usurpadores de un éxito que no les correspondía, porque el genio era Héctor, indudablemente, ¿no? Y de esto doy fe. Y además la historia también puede dar fe, porque qué cosa es lo que ha pasado, ¿no? Los mismos canales, el mismo número, entiendo, sin embargo, nunca ha llegado a ser lo que fue antes. ¿Por qué? Porque ahora quien no está es Héctor. O sea que las cosas están claras, ¿no? No necesitan de mayor explicación. ¿Cuál es la razón por que el Canal 5 no despegue, o el 13, que también lo vieron en las manos, que fue el número original del 5, tampoco, a pesar de que tenían poder y dominio total sobre ellos? Simplemente que ya no estaba Héctor Delgado Parker, que era la genialidad, el genio realmente que hacía de eso, de una antena, ¿no? Un elemento de transmisión. Pero bueno, el tema era ese. Y de la provincia, ¿por qué? Porque ahí conocí a Héctor. Terminamos en me embarqué con él. Me embarqué con él ya, porque él me dijo: bueno, y acá estoy, y bueno, ¿y cómo estás haciendo? Estoy sin dinero. Pues no, esa era otra genialidad de él. Hacer las cosas con dinero es fácil, pero este las hacía sin dinero. Sin dinero, no, porque tenía una oficina pequeñísima, pequeñísima, es decir, como esta cabina de radio tal vez. Pero entonces, y dentro de una oficina, dentro de una agencia de publicidad. Pero esas personas, pues, que son tan grandes que no es cuestión de espacio, porque lo dominan todo, el universo entero, pues, porque no tienen límites, porque tienen una mentalidad, una agilidad, una inteligencia que lo desbordaba todo, ¿no? O sea que no era cuestión, él podía ser genio, así estuviera metido en el baño y punto, ¿no? No, la genialidad no la hace el entorno, sino lo que lleva uno dentro, las capacidades. Y además que la ventaja de Héctor para todo esto, después lo vengo a ver, es que era un hombre que jamás le escuché hablar mal de nadie, no tenía resentimientos, no tenía rencores, era un hombre que hacía el bien porque le era natural, sin que la mano izquierda se entere lo que hace la derecha, ¿no? Y sin embargo, pues entonces no tenía, pues tenía mucho espacio en el disco duro, no tenía el disco duro ocupado con resentimientos, ni rencores, ni frustraciones, ni envidias, ni egoísmo, porque era tan capaz que no tenía nada que envidiar, pues ni y no era ambicioso, porque el dinero no le interesaba. No hacía las cosas por dinero, esto es increíble. Nunca pensó en ahorrar, no ahorró nada, es más, nunca dejó ahorros ni nada, ni nunca se preocupó de tener propiedades, nada, nada, nada. Lo suyo era otra cosa, era hacer, era crear. Y cuando cogía algo, si no paraba hasta que lo concluía realmente, ¿no? Y bueno, entonces él ahí me quedamos en que él justo estaba saliendo de viaje, firmaba esos documentos y se iba a hacer las ventas de sus programas y todo esto, y volvía más o menos en 1 mes y medio, 2 meses. Entonces me dijo: a mi regreso, comunícate, me llamas por teléfono para juntarnos, para ver qué hacemos. Bueno, esto, para no perder el detalle de mi amigo. Aló, ya. Para no perder el detalle de mi amigo el irlandés con judío y genovés. Aló, ya, estos micrófonos están muy sensibles. Bueno, para no perder el detalle, a la mañana siguiente se me ocurrió ver, pues no, dije: ya, bueno, el desayuno lo pagó Héctor. No, por supuesto, siempre fue él muy fino y me dijo además lo que necesites, oye, porque sabía cómo uno vivía, ¿no? Y yo, pues esas cosas que uno tiene, pues no, de ay, no, de que no quiero parecer, no quiero parecer lo que en realidad soy. Es el hecho: no, no te preocupes, tranquilo nomás, que esto, que lo otro, pero has traído dinero. Pero muy así, me acababa de conocer, simplemente le había enviado una carta, no era más que un mensajero de una carta, pero se entabló no, un vínculo. Me dijo: oye, lo que quieras, me dijo, ¿no? Cualquier necesidad que tengas, ¿no? Me llama simplemente. Fue una apertura inmediata, ¿no? Y total, muy linda. Total, nos despedimos y fui a ver de todas maneras mi cuenta de hotel, pues, para ver cómo había evolucionado la cosa, ¿no? Y había hecho unos consumos la noche anterior porque llegué con hambre. Y cuando me doy cuenta, yo había hecho un depósito de $300, que era todo lo que traía. Eso fue lo que deposité en la caja del banco al llegar. Y cuando de repente me encuentro con, voy a ver cuánto gana, y me encuentro con un saldo de 1.200 y tanto a favor. ¿Cómo? Dije yo. No lo entendía. Dije: coracho, no vaya a ser. En esos tiempos no estaba en el camino del Señor, pero él sí estaba en los míos. Nunca deja de estarlo. Entonces dije: ¿qué cosa? Oye, que habrá habido un error. Entonces se me dio como un cargo de conciencia, ¿no? Porque dije: de repente este es su error de un trabajador, del cajero, y después se lo van a cobrar a él. Entonces, le dije, ¿me puede mostrar? Le dije mi hoja de depósitos y ahí vi. Mi amigo, el genovés con judío irlandés, Joe, un tesoro de persona a quien todo el mundo consideraba un hombre tacaño y miserable, ¿no? Que equivocada vive la gente, había hecho algo antes de partir, porque él iba a estar solamente en la noche y seguía rumbo a Canadá. Había hecho un depósito con su tarjeta de crédito, había hecho un depósito de $1.000 más en mi cuenta. Y sin decírmelo nada y sin que yo me entere. Así es. De esas cosas, yo les puedo contar cientos de cosas, cientos de oportunidades en que Dios no ha sido providente tocando los corazones más extraños y los menos inimaginables, con aquellas personas que inclusive el mundo ya catalogó, etiquetó de una manera determinada y todo esto. Sin embargo, Dios toca esos corazones que precisamente pareciera que son, ¿no?, los más duros e insensibles, los toca, ¿no?, y los abre. Y esas personas simplemente actúan. De esos detalles tengo muchísimos, y a lo largo de estas conversaciones, ¿no?, ustedes se van a enterar. Y bueno. Uy, ¿por dónde me he ido, no? ¿Cómo es las cosas? Salgo de aquí. Ah, esto era porque. ¿Por qué todo esto? Porque ahí conocí a Héctor Delgado por ese sobre que me entregaron al partir. Y Héctor, pues, tenía un hijo, ¿no?, de 10 años, que era Alvarito. Y me acuerdo que ya después, cuando me vinculo con Héctor, ¿no?, en hacer unas cosas juntas, y luego hicimos cosas importantes. Hicimos cosas juntas, pero nunca pudimos culminar ninguna. Era increíble, ¿no? Es decir, si nos comprábamos un circo, nos crecían los enanos. Hicimos cosas maravillosas, logramos dar pasos increíbles. Yo logré venderle un dirigible a un banco, al banco más importante de Venezuela, un dirigible que no existía. Bueno, publicidad para un dirigible, ¿no? No, pero firmé y me acuerdo que un día 4 de febrero, precisamente día de mi cumpleaños, cuando yo salí a vender publicidad para este dirigible que se suponía que debía llegar dentro de 3 meses, pero que ese dirigible no existía todavía, no, pero no era, no se cobraba dinero, no se estafaba a la gente, era simplemente para firmar contratos y después ir a un banco y decirle, mire, esto es tan buen negocio que acá, no le digo que esto, las posibilidades de venta son estas, sino acá están, acá tenemos ventas hechas, o sea, con lo cual se garantizaba de todas maneras el dinero que el banco nos podía prestar para fabricar el dirigible, que costaba en esa época casi 2 millones de dólares, pero 2 millones de dólares de esa época era mucha plata, no eran los de ahora. Estamos hablando de 35 años atrás, o sea que la cosa era distinta. Entonces, ¿y cómo es la providencia que nos fue moviendo en un país extraño y de repente uno llega, ¿no?, con una mano atrás, otra adelante, me suceden cosas increíbles de acogida? Pero esto iba solamente por lo de Alvarito, ¿no? Porque ahora me encontraba, ¿no?, 35 años después, ¿no?, con el Alvarito, con el niño de 10 años que correteaba por ahí por la casa. ¿Y cómo es que Dios va marcando caminos, ¿no? Yo a dos de mis hijos, al que murió y al que está, no le puse de nombre Álvaro. Y le pusimos Álvaro, no porque uno siempre busca un nombre que tenga algún significado para uno en cuanto a cariño y esto, ¿no? Y como Alvarito era un niño que de por sí despertaba el cariño y la ternura, y entonces era un nombre tierno para nosotros. Mencionar Álvaro, ¿no? Era un regalo muy lindo, ¿no? Para los labios y el corazón. Bueno, así que. Por ahí iba lo de la providencia, cómo es que 35 años después ahí estaba yo, ya no con Héctor, sí con Héctor, porque Héctor nunca deja de estar, ahora está más con nosotros que nunca porque es un alma bella, es un alma que está en el Señor, ¿no? Y ahora es cuando precisamente ya no tiene los límites del cuerpo ni del espacio y puede estar donde esté un corazón, ¿no?, que realmente siente cariño o afecto por él y yo lo siento. Muchas veces cuando estoy en el Santísimo y estoy orando por Alvarito o por Arturo que está en Estados Unidos, ¿no? Entonces me encuentro con que yo le digo a Héctor, Héctor, ya pues te toca a ti, pues no, mira, mira a los chicos, ¿sabes? Entonces no se la hagas tan dura, ellos han tenido que cargar con todo el peso de. Y entonces, y me termino sonriendo, porque como si lo sintiera ahí a mi lado y como si estuviera realmente conversando con él. Y es verdad, y es así, es así. Es que el contacto siempre a través de Dios, indudablemente, ¿no? Siempre a través de Dios y del corazón y desde la Eucaristía. Pero es hermoso. Bueno, como se habrán dado cuenta, mi cumpleaños de ayer me da de por sí, me ha llevado por un camino de recuerdos muy lindo. Y es porque siento de que realmente estoy despertando a una nueva vida. Ya les contaré cómo es aquello, porque tampoco no le puedo hacer esto muy larga, pero ya les contaré, yo me quedaría horas hablando con ustedes. El detalle de Nicodemo, que no pude entender cómo es eso de que volver al vientre de mi madre, se lo digo. Si ustedes van a mi página web y buscan en soloparapecadores.com nacer de nuevo, ahí se van a dar cuenta cómo es que no es una simple frase, sino que ese nacer de nuevo es real. Porque ahí van a descubrir cómo es que volví a nacer. Que no es el simplemente hecho de que cambié de actitud y que antes tenía una actitud y ahora tengo otra y que decimos, sí, pues que antes estaba muerto porque estaba triste, ahora estoy alegre. Entonces, no, 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 no. Esas simplemente son las consecuencias de lo otro. El nacer de nuevo parte de algo que es real. Es real. Léanlo, 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 o si no, se los comento en otro momento. Pero no podía dejar de compartir con ustedes este momento. Hoy día mismo me tengo que reunir con los chicos que trabajamos algo muy lindo y junto con Alvarito en una empresa que hicimos de luz propia, donde hicimos un trabajo muy bello que se llamaba El Encuentro con Jesús donde poníamos por obra el Evangelio en nuestras propias vidas, ¿no? Porque si estábamos comunicando eso, teníamos que ser coherentes en nuestros actos, en nuestro sentir y en nuestro hacer. Estoy muy feliz. Y eso era lo que quería compartir con ustedes. Siento de que este día, anoche precisamente antes de salir ayer, antes de salir para la misa, yo siento de que como que ahora ya empiezan a, porque también vengo remando contra corriente, tantos años, 20 años, muchísimos más, tratando, intentando hacer, ya me remonto hasta Venezuela, 35 años, intentando hacer cosas, y nunca, 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 nunca pudieron perdurar, nunca tuvieron, nunca se alcanzaron. Es decir, de repente tenían un éxito tremendo al principio, ¿no? Y ¡bum! Se venían abajo. Y todo esto tiene un porqué también. Tiene un porqué que ya lo comentaremos más adelante, ¿no? Estas cositas tienen un porqué. No es que, ay, no, qué mala suerte, la mía no existe, eso son tonteras. No, todo tiene un porqué. Y entonces en el camino de Dios lo que hace es iluminar toda nuestra existencia, nuestro pasado, nuestros recuerdos, nuestras memorias, y nos hace revivir inclusive a veces algunos momentos dolorosísimos para traerlos a la luz, no para que puedan ser tocados con el ungüento del amor de Dios y sean transformados. Nunca van a desaparecer de la memoria y el recuerdo, pero sí les van a quitar el aguijón del dolor, del sufrimiento, y se van a transformar. Por el contrario, ¿no? En momentos que uno los recuerda, pero los recuerda con alegría. A mí me pasa algo. Cuando estaba en la cárcel, era en los años 80, había una música muy linda, Madonna, es decir, muchísima, una música realmente hermosa, en la que escuchaba yo en las cárceles de los Estados Unidos, Marvin Gaye, ¿no? Washington Grover Jr., y teníamos también a Lionel Richie, ¿no? Stevie Wonder, en una época realmente muy especial en cuanto a música. Y entonces, yo escuchaba música y veía los videoclips, ¿no? Ahí en el TV Room. Y lo disfrutaba mucho. Pero yo decía, ¿no? Y qué hermoso va a ser cuando lo escuche esto afuera. Entonces resulta de que hay personas que dicen, no quiero escuchar nada, nada, esto me recuerda a la época en la que estuve en la cárcel, no quiero ni escucharla. Pero sin embargo a mí me pasa una situación contraria, que cuando escucho algo, alguna música o algo, o me toca vivir algún acontecimiento, ¿no? Hoy déjenme ver si puse start a la grabación. Sí, sí estaba grabando. Esto ya me pasó varias veces que de repente llegando al final me doy cuenta de que no había estado grabando. Bueno, entonces volviendo a este punto, ahora cuando escucho esa música, la disfruto muchísimo más porque la disfruto en libertad. ¿No? Y no me trae un mal recuerdo. No, me hace disfrutar el hecho de la libertad que estoy viviendo ahora porque me recuerda en aquellos tiempos en los cuales estuve privado por la libertad. Es una cuestión simplemente de una forma de mirar las cosas, ¿no? Ya de eso hablaremos en otro momento. Pero no quería. Hay tres personas que sé que están ahí escuchando. Astrid, ¿no? Desde Chile, que ayer fue la primera en llamarme, me llamó a las 7 de la mañana. Tenemos a Irene, a quien no conozco, pero conozco a su hermana, que es un encanto, y justo antes de ayer me presentó a un Lumbur, no, ¿cómo es? Uno de Luxemburgo, para hablar claro. No sé cómo se les dirá. No, un gringo alto que ha venido al Perú, que ella lo conoció en Europa, ¿no? En una circunstancia de un bautizo de una prima de ella, y bueno, me lo presentó, estuvo en la misa y él parece que viene con intenciones de que si encuentra algo por acá, se queda. Y por otro lado, Anita Seminario, que es un encanto de persona, que es una persona que responde todos los días, que me pidió de que esto se pudiera pasar a un iPod para irlo escuchando cuando ven el auto. Y bueno, no sé, son personas generosas, ¿no? Que sienten de que esto las acompaña por lo menos en su distancia, en su nostalgia. Y bueno, si sirve para algo, qué bueno. Esa es la intención. Las quiero mucho a las otras personas que puedan estar escuchando esto y que no conozca. Y dentro de poco, me gustaría más bien de que ustedes, a pesar de que este programa, como saben ustedes, no tiene un rumbo definido desde el inicio, sino que es lo que el Señor vaya poniendo. Ya se habrán dado cuenta, me imagino, porque salimos de una cosa, nos vamos a otra, volvemos, regresamos y a veces alguna la dejamos colgadas ahí en el tendero, ¿no? En el tendedero y no las tomamos. Pero quiero dar gracias a Dios. Gracias a Dios por este momento tan maravilloso que estoy viviendo y que comparto con ustedes. Dar gracias a Dios por ustedes, dar gracias a Dios por mi comunidad, por mi director espiritual, por todas las personas. Ayer, justo antes de salir de misa, me llegó el código de barras de mi libro, que era el único detalle que faltaba para entrar a impresión. Hoy día entró y hay impresión, ¿no? Y entonces, ya está. Era algo también que estuve esperando mucho tiempo, más de 8 años escrito, pero el Señor tiene sus tiempos. Y yo no quise hacer nunca nada hasta que no me sintiera realmente a gusto con todo lo que había hecho. Hasta la carátula, tenía la carátula, no pensaba yo en la carátula, o cuando pensaba no se me ocurría ninguna idea, hasta que un día en plena misa, pum, me vino la carátula completa. Y en eso sí he sido fiel, fiel a la inspiración del Señor. Hay algunas cosas que de repente uno hubiera preferido. Quítale esto, ponle esto, pero no, pero no, pero no. Inclusive he tenido que buscar como 10 personas, 10 dibujantes que den precisamente con la imagen esa, ¿no? Que el Señor puso en mi corazón, con la expresión que se quería transmitir. No, cuidado hasta en esos detalles, ¿no? Hay detalles y hay mensaje desde la carátula hasta la contracarátula. Y digo hay mensaje porque de lo único que doy cuenta ahí es de las maravillas que Dios ha ido haciendo en mi vida y cómo la ha ido transformando. Los quiero muchísimo. Tengo el corazón lleno de gratitud. Pedro Vargas solía terminar sus actuaciones diciendo muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Y yo voy a decir simplemente gracias, 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 porque todo esto es pura gracia de Dios. Los quiero mucho, que Dios los bendiga.